Buenas noches, audiencia. Pues sí, ya estamos a martes. Sí, qué martes, madre mía, qué martes, qué de colaboradores y qué de cosas os traemos hoy. Espero que ayer estuvieseis atentos a esa presentación de Fran Romera y a esa mini agenda que os traje con esos tres concursazos. Bueno, pues sí, martes, evidentemente, yo proveí colaboradores y tenemos, pues bueno, unos colaboradores, cuando menos interesantes. Y grandes, qué porra, grandes, sí. Aquí estamos para darlo todo, repartiendo love, 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 mucho amor, como decían los Beatles. Puesto que, bueno, pues ya estamos en esa semana de San Valentín, 2 días go. Y 2 días vista, lo tenemos encima. Así que creo que lo mejor va a ser empezar por los más pequeños, que esos sí que rehúsan a amor. Son como, yo los comparo con los animales, pero no porque sean como animales. A veces sí. No, hombre, no. Los comparo con los animales porque dan amo sin pedir nada a cambio y, bueno, eso es lo que tiene. Dan amo sin pedir nada a cambio y se les devuelve. Así es como tienen que ser las cosas. Así que aquí viene Pilar Sánchez a traeros el cuento como cada martes para los más pequeños, para que se vayan a dormir con una sonrisa de oreja a oreja y a nosotros nos hagan ser un poco más niños y sonreír también y recordar lo que es amor, dar amor sin pedir nada a cambio. Así que, buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos pequeños que sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Estoy encantada de estar un martes más con todos vosotros. Y ahora, vamos a ver, ya estáis todos bien arropaditos en la cama para empezar a contar el cuento. El cuento que esta noche os vamos a contar ha sido escrito por Alberto Guaita Tello. Así es que todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El Rey Gato. En los muros de una cabaña de piedra en ruinas con el tejado hundido, en un prado abandonado y lleno de zarzas, había un pueblecito de lagartijas verdes. Cada familia de lagartijas tenía su hueco para vivir y su piedra favorita en el muro para tomar el sol. Y las zarzas que crecían en la base del muro acudían muchas moscas, gordas y azules, y crujientes mosquitos que les servían de alimento. Vivían contentas porque no les faltaba nada de lo que pudiera desear tener una lagartija verde. Hasta que un mal día una sombra les tapó el sol mientras se calentaban sobre sus piedras. Una enorme bandada de cuervos se había fijado en ellas mientras tomaban el sol y se estaban lanzando en picado para devorarlas a todas. Las lagartijas rápidamente se metieron en sus casas entre los huecos de las piedras del muro y esperaron a que se marcharan los oscuros cuervos con sus incesantes gruñidos. Como los cuervos tardaban mucho en irse, se preocuparon por no poder volver a salir a comer moscas y a tomar el sol. Así que se reunieron todas en el gran salón que tenían bajo la antigua piedra del dintel de la casa hundida. Tras mucho pensar y mucho hablar, decidieron enviar a Griso, la lagartija más veloz del pueblo, a la que llamaban así por tener la cola de color gris, para buscar ayuda en alguno de los prados de los alrededores. Griso salió a toda velocidad por la parte baja de uno de los muros y atravesó los bardales de zarza hasta el prado siguiente. En él encontró a un enorme gato blanco y negro que estaba durmiendo sobre la hierba. Pero el gato le daba mucho miedo y decidió seguir su camino. Al llegar a otro prado, vio a una águila ratonera subida a la rama de un roble y trepó hasta llegar hasta ella. Pero cuando le pidió ayuda, ésta, altiva como solo un águila puede ser, le respondió que eso no era problema suyo. Pero solo con que viesen tu sombra pasar sobre ellos, te temerían y huirían los cuervos, dijo Griso desesperado. No insistas. Las lagartijas sois seres insignificantes para mí. Si me sigues molestando, te devoraré solo para dejar de oírte. Y nuestro pequeño y asustado reptil descendió rápidamente del árbol y siguió su camino. Al cabo de un rato vio a un tasugo, un enorme tejón, excavando su madriguera en el suelo. «Buenos días, señor tasugo».
«¿Tú qué quieres, lagartija? Estoy muy ocupado. Tengo mucho que cavar. No me vengas a hacer perder el tiempo».
«Es que me envían de aldea de lagartijas de cabaña caída y necesitamos a alguien que nos ayude con una bandada de cuervos que no nos deja vivir en paz».
«No puedo perder el tiempo contigo, además. Nadie me ha ayudado nunca con nada y no creo que tenga por qué ayudar a nadie yo tampoco. Que cada uno se ocupe de sus asuntos».
Pero solo con que te vieran, con esos hombros tan anchos y tus zarpas enormes, saldrían volando los cuervos.
Lárgate, te he dicho que no me meto en los asuntos de nadie, y tú estás rechazando los míos.
Y el tejón, dándole la espalda, se metió de nuevo en su madriguera y siguió excavando, echando un montón de tierra sobre Griso. Harto de tanto rechazo, se dirigió hasta el último prado que conocía. En él vivía un anciano y su perro, que parecía aún más viejo que él, en una pequeña cabaña que parecía sostenerse en pie solo por las gruesas enredaderas de yera que la cubrían. Aunque pensó que el perro no parecía que estuviera en condiciones de ayudar a nadie, le pidió si podía venir y espantar a los cuervos.
«Te ayudaré de buena gana», dijo el perro, «pero tardaré un buen rato en llegar a vuestro prado. No sé cuánto, porque soy viejo, cojeo un poco y no puedo correr».
«Da igual, ya buscaré a alguien que pueda ayudarnos», dijo bruscamente y lleno de impaciencia Griso al bien intencionado perro.
«Está claro que eres demasiado viejo y no puedo quedar a expensas de que llegues o no a ayudarnos».
Desesperado por no encontrar a nadie que pudiera ayudarles de inmediato como necesitaban, luchando contra su miedo, Griso se detuvo ante el gato, que aún dormía, mientras regresaba hacia su hogar. El gato no se despertaba, así que le tuvo que hacer cosquillas con su cola en los bigotes, que tenía muy sensibles.
«¿Cómo te atreves a despertarme, sabandija verde? Estaba teniendo el mejor de los sueños. Tienes 3 segundos para darme una razón para no comerte».
«Estoy buscando a alguien para que espante a unos cuervos que no nos dejan vivir en paz», dijo Griso, temblando de miedo al ver la sonrisa feroz del felino.
«Nunca me gustaron los cuervos. Sus cañidos me despiertan y eso me pone de un humor de perros».
«¿Entonces nos ayudarás?»
«Solo si me hacéis vuestro rey».
«¿Qué es un rey?»
«Es el que manda sobre los que viven en sus tierras, sus súbditos, que le deben obediencia y le llaman su majestad».
«Si te hacemos como rey y somos tus súbditos, ¿nos ayudarás con los cuervos?»
«Ese sería mi deber como rey,
pero me tendríais que pagar tributos».
«¿Eso qué es?»
«Es lo que cobra el rey a sus súbditos por cuidar de ellos. No hay rey sin súbditos, ni súbditos sin tributos».
«De acuerdo, su majestad, venga conmigo a nuestro prado. El resto de mi pueblo le aceptará como rey».
Griso y su nuevo rey, Gatón I, Se dirigieron hacia la casa del Ruida, donde vivían todas las lagartijas verdes. Nuestro amigo de cola gris les explicó a todas que ahora tenían un rey y que a cambio de llamarle su majestad espantaría a los cuervos y cuidaría de ellas. Y así el gran gatón primero, rey de cabaña caída, bufó, arañó y asustó a los cuervos con tanta furia que se les quitaron las ganas de volver a posarse ahí. El gato reunió sobre una gran lastra de la cabaña a todas las lagartijas, que estaban muy felices por haber perdido de vista a los cuervos que amenazaban con devorarlas. Pero la felicidad les duró muy poquito, justo lo que tardó su rey en empezar a hablar.
«Mis queridos súbditos, yo ya he hecho mi trabajo. Ahora os toca a vosotros hacer el vuestro, que es pagar vuestros tributos por la protección recibida». Griso, que estaba en primera fila, le preguntó al rey gato.
«¿Cómo le pagaremos, majestad? ¿Desea que le traigamos moscas de las que cazamos o crujientes mosquitos? Le traeremos los mejores de todos».
«¿Moscas? ¿Mosquitos? Yo no como bichos con alas».
«Entonces, ¿qué le podemos dar?».
«Esta noche, para la hora de cenar, quiero que me traigáis una cola de lagartija por cada una de las familias a las que protejo. Sé que os vuelven a crecer. Ese será vuestro tributo».
«Pero, mi rey, majestad, en la cola guardamos nuestras reservas para el invierno».
«Soy vuestro rey. Vosotros me llamasteis. Tenéis que obedecer», dijo el gato enseñando los colmillos.
Al anochecer, una lagartija de cada familia se había quitado la cola y se las llevaron todas al rey gato, que se relamía al ver cómo el montón de colas crecía y crecía. Incluso Griso le llevó su cola gris como tributo por liberarles de los cuervos. Todas las desconsoladas y descoladas lagartijas se quedaron observando al gato, que devoró las colas en un santiamén. Pero el aperitivo le había abierto el apetito al enorme felino, que era un gran glotón, y se lanzó sobre Griso para comérselo también. Atrapó a Griso con su pata contra el suelo, y éste, desesperado, le preguntó:
«¿Por qué? ¿Por qué te nos quieres comer? Te hicimos nuestro rey, te llamamos majestad, te dimos todo lo que nos pedías».
El gato, no se sabe si sonreía o enseñaba los dientes, le dijo:
«Porque soy un gato».
En el momento en el que se iba a comer a Griso, se escuchó un ladrido muy cercano y muy, muy fuerte. El gato, erizado de la cabeza a la cola, soltó a la lagartija y salió disparado y lleno de temor. Era el viejo perro cojo, que había tardado todo el día en llegar hasta el prado donde tenía su hogar las lagartijas verdes, y que, aunque el Griso le habló con malos modales cuando se conocieron, decidió ayudarle al verle tan desesperado. Las lagartijas, al ver huir al gato ante la aparición del perro, salieron de sus escondites llenas de felicidad. Griso, disculpándose por sus malos modales con el que le acababa de salvar el pescuezo, le agradeció su ayuda al viejo perro, que decidió quedarse a vivir con las lagartijas hasta el final de sus días. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Esperamos que os haya gustado el cuento, y ahora solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Y el próximo jueves, Lío y yo estaremos aquí para contaros un nuevo cuento. Feliz noche para todos. Hasta siempre.
¡Fantástico, Pilar! ¡Fantástico! Sí, señor. Pues claro que sí, que te esperamos este jueves a ti y a Lío. Y los más pequeños, claro que deben esperar. Ya deben estar dormidos, como decía nuestro genial, fantástico y divino Javier Gurrucha. ¡This is a scandal! ¡This is magnificent! ¡This is marvelous! Que alguien me corte el micrófono, por Dios, qué mal lo imito. Y hablando de imitaciones, hablando de concursos, hablando de cachondeo, hablando de todo un poco, traemos a un colaborador ahora, sí señor, que nos hace pensar todas las semanas, porque él es quien nos trae una adivinanza que descubrir. ¿Quién la descubrirá? ¿La descubriré yo? ¿La descubrirás tú? ¿La descubrirá alguien? Veremos, porque os traigo ahora mismo a Rubén Hernández, que nos trae Descubre la película con su poesía. Adelante, Rubén.
Buenas noches, compañero. Buenas noches, radio oyentes. Bueno, pues hoy os traigo una película de finales de los 80. Es una comedia y tiene un fondo bastante bonito, ¿vale? Venga, a ver si lo acertáis. Es la noria de la amistad, el sexo y el amor. Encíclico sueño eterno fingiendo ser quien no son. Sin saber que el tiempo se ríe a lo lejos de todos ellos y de nosotros dos. Nunca estuvimos destinados, ni el uno para el otro fuimos. A tiempo sencillamente nos tallamos, lentos como cauce viejo de río. Inseparables, inconvergentes vías de tren, y el amor, paciente viajero, en una estación sin andén. Y hoy, cuando todo converge, cuando sientes que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, es hoy que quieres que el resto de tu vida comience cuanto antes.
Muchas gracias, Rubén. No sé yo si lo adivinaré. Está complicada la cosa, está complicada la cosa. Y esto no para, esto no para. Y os seguimos trayendo colaboradores a raudales. ¿Y quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Pues viene ahora alguien al que seguro que echabais mucho de menos, porque hacía mucho tiempo que no se pasaba por estos lares. Y después de superar ciertos problemillas que ha tenido, pero él es un campeón, viene con nosotros a traernos algo que, bueno, es muy interesante, porque no todo el mundo tiene tanta cultura. Y nos trae, como no, un poeta. Sí señor, ya sabéis quién os hablo, aunque haga tiempo que no esté por aquí. Os hablo de Juan Adalid, que vuelve con nosotros a traernos uno de esos grandes poetas de la historia. Bienvenido de nuevo, Juan.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, haré una breve reseña biográfica y recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es José Hierro. José Hierro nace el 3 de abril de 1922 en Madrid, en la calle Andrés Borrego, número 1820, actualmente número 16. Sus padres eran Joaquín Hierro, empleado de telégrafos y madrileño de origen, y Esperanza Real, natural de Santander. Tiene además una hermana llamada Isabel. A los 2 años se traslada toda la familia a Santander por cambio de destino del padre. entre 1928 y 1936, realiza los estudios primarios en el Colegio de los Salesianos. Luego pasa a la Escuela de Industrias, donde, en contra de la voluntad familiar, estudia peritaje eléctrico-mecánico, estudios que no termina a causa de la guerra. En 1932 lee El Alcázar de las Perlas, de Francisco Villaespina, que, según sus palabras, le influirá inconscientemente en el uso del eneasílabo romanceado de sus primeros libros. Por esos años lee también Peter Pan, que luego será recordado en Canción de cuna para dormir a un preso, de Tierra sin nosotros. En 1934 recibe un premio de cuento infantil en el Ateneo de Santander. Lee a Gabriel Miró, cuya influencia inconscientemente reconocerá en algunos versos del poema Una tarde cualquiera, de Quinta del 42. En 1935 lee Versos humanos, de Gerardo Diego. En ese año lee también a Juan Ramón Jiménez. En 1936 conoce a José Luis Hidalgo, de quien será amigo hasta la muerte de este. A principios de año lee la primera antología, que sobre todo aquello que ocurrió en la generación del 27, además preparó el 27 Gerardo Diego. Ello supone, según sus propias palabras, una puesta al día en las corrientes más modernas de la poesía. Lee a Dostoyevski y La historia de las ciudades, de Dickens, cuyo personaje Sidney Carton le influirá a la hora de escribir sus tres novelas inéditas. Comienza a leer a los clásicos españoles, sintiendo una especial predilección por Lope de Vega y la poesía de tipo tradicional. Entre 1936 y 1937 aparecen publicados sus primeros poemas en un periodo de Gijón y en el Romancero General de la Guerra de España. Vive el periodo de la guerra entre 1936 y 1939 en Santander con su familia. En 1937, Joaquín Hierro es encarcelado hasta 1941. En otoño, José Luis Hidalgo y José Hierro visitan en Santander a Gerardo Diego y le entregan una selección de poemas de ambos. Entre 1936 y 1938 lee en francés a los principales poetas simbolistas y post-simbolistas, Baudelaire, Mallarmé y Valéry, de los cuales hemos hablado ya en esta sección, haciendo de Las flores del mal uno de los libros de cabecera. En septiembre de 1939 ingresa en prisión, acusado de pertenecer a una red clandestina de ayuda y socorro a los presos, y recorre las cárceles de Santander, Comendadoras, Palencia. De un nuevo vuelve a Santander, por Lier y Torrijos, Toledo, Segovia y Alcalá de Henares. Es procesado dos veces y finalmente se le condena a 12 años y un día de reclusión, aunque finalmente abandonará la cárcel en enero de 1944. En 1942 nace en Valencia a partir de una tertulia que se celebrará en el Bar Galicia, animada por Ricardo Blasco, Jorge Campos y Pedro Cava, la revista Corcel, en la que muy pronto empezará a colaborar José Luis Hidalgo, que por entonces residía en la capital cántabra. En enero de 1944, José Hierro sale de la prisión de Alcalá de Henares. Aparece en abril de este año el primer número de la revista Proel. En julio, José Luis Hidalgo y José Hierro se encuentran en el Paseo de Pereda de Santander con Julio Maruri y Carlos Salomón. Hierro les lee los primeros poemas de Tierra sin nosotros, Mili de Castro y Luna de Agosto. Después de pasar el verano en Santander, José Hierro se traslada a Valencia, donde Hidalgo le asegura tener para él un trabajo que realmente no existe. Hierro empieza a escribir los poemas de Tierra sin nosotros, el primero de los cuales fue Mili de Castro. libro que concluirá en 1946. El 27 de marzo fallece su padre, Joaquín Hierro. En el periodo comprendido entre 1944 y 1946, reside en Valencia, junto a José Luis Hidalgo y Jorge Campos. Allí se incorpora con Ricardo Zamorano y Francisco Ribes, entre otros a la revista Corcel, dirigida por Ricardo Blasco. En septiembre de 1945, Proel publica el número 18, Homenaje a Quevedo. Tras diversos viajes entre Valencia y Santander, José Luis Hidalgo se instala el 16 de diciembre definitivamente en la capital del Turia. A lo largo de este año aparecen diversos poemas de tierra sin nosotros en las revistas Garcilaso, Corcel y Proel. En la primavera de 1946 se inicia la segunda época de Proel, en la que participará muy activamente, que terminará con la revista en 1950. José Luis Hidalgo enferma de una infección pulmonar y es trasladado y visitado con frecuencia por Hierro en Madrid. Comienzan a escribirse los poemas de alegría, libro que se concluirá en los comienzos de 1947. El 3 de febrero de este mismo año muere José Luis Hidalgo en Madrid. Se publica Tierra sin nosotros, Ed Proel Santander y Alegría recibe el premio Adonais. El jurado del premio estaba compuesto por Vicente Alexandre, Damaso Alonso, José Luis Cano, Gerardo Diego y Enrique Azcoaga. A finales de año, Hierro envía parte de un nuevo libro titulado Con las piedras con el viento. Al matrimonio formado por Francisco Ribes y Josefina Escolano, María de Gracia y Fach. En la primavera de 1948 lo tiene ya concluido, pero cuando lo va a enviar a la imprenta, en 1950, se da cuenta de que lo ha perdido y vuelve a redactarlo, de un tirón, con la ayuda del manuscrito conservado por el matrimonio Ribes. Durante el periodo de 1947 y 1952, vive y trabaja en Santander, colaborando en la revista Proel junto a Ricardo Gullón, a quien conoce a su vuelta a tal ciudad. Desempeña en estos años diversos trabajos, listero en unos talleres metalúrgicos, redactor jefe de las revistas de la Cámara de Comercio de Santander y de la Cámara Agraria, titulada esta última Tierras del Norte. En 1949, en el número 5, Primavera y Estío, de Proel, aparece el artículo de Eugenio Frutos titulado El humanismo y la moral de Juan Pablo Sartre, que contiene El existencialismo es un humanismo, del filósofo francés. También en este año se celebra el matrimonio de José Hierro con María de los Ángeles Torres, natural de Santander. Se publica El viento sur, tirada especial de 100 ejemplares, y nace su hijo Juan Ramón. Un año después se publica Con las piedras con el viento. En 1951, Roger Noel Meyer traduce al francés una breve antología de poemas de José Hierro, prolongados por Manuel Arce con el título de Poems. En este mismo año nace su hija Margarita. En 1952, Francisco Ribes le incluye en la antología Consultada de la joven poesía española. Comienza a trabajar en Editorial Nacional y se traslada definitivamente a Madrid, donde vive desde entonces. En Editora Nacional trabaja primero como oficinista, luego como encargado de ediciones, diseñando las cubiertas de los libros y corrigiendo las pruebas de edición. Posteriormente trabaja como promotor en España del Reader's Digest y en la revista Dunia, hasta que ésta se traslada a Barcelona. Trabaja en Radio Nacional hasta el 1987, año en que se jubila. En 1953 se publica Quinta del 42 y nace su hija Marianne. En 1954 se publica Antología Poética. En 1955 se publica Estatuas Yacentes. En 1957 se publica el libro Cuando sé de mí, que recibe el premio de la crítica y el premio March. se publica el volumen recopilatorio de los dos primeros libros de Hierro, precedidos de un prólogo del autor, titulado Poesía del Momento. Comienza a escribir los poemas del libro de las alucinaciones que se concluirán en 1963. En 1960 se publica con prólogo del autor la antología Poesías Escogidas y 2 años después se publica la primera edición de sus poesías completas. Es incluido en la antología 20 años de poesía española. En 1964 se publica el libro de las alucinaciones, que obtiene el premio de la crítica de ese año, una segunda edición de este libro, a cargo de Dionisio Cañas. Verá la luz en 1986 en la colección Letras Hispánicas de la editorial Cátedra. En los inicios de los 70, José Hierro dirige una tertulia poética en el Ateneo que por problemas políticos acaba siendo censurada y tiene que trasladarse a la librería Abril en la calle Arenal. La tertulia de la librería Abril, dirigida por Carmina Abril, José Gerardo Manrique de Lara y José Hierro, se inaugura con una lectura de poemas por parte de Vicente Alexandre. En 1974 se publica la segunda edición de la poesía completa de Hierro. En el 75 comienza a elaborar los primeros poemas de un libro que llevará por título Agenda. En el 78, acompañado del artículo de Aurora Albornoz, Aproximación a la obra poética de José Hierro, en 1980 Aurora de Albornoz publica una extensa antología de la obra de José Hierro. En el 81 recibe el premio Príncipe de Asturias. En 1982 Aurora Albornoz publica en la colección Los Poetas una antología precedida de un extenso prólogo con el título de José Hierro. En 1986 se edita el libro de las alucinaciones en segunda edición. En 1987 José Hierro se jubila de su trabajo en Radio Nacional. En 1990 se concluye la redacción del libro Agenda y se le concede el Premio Nacional de las Letras en su convocatoria de 18 años. En 1991 se reedita Quinta del 42. En 1995 se le concede el cuarto premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y es nombrado doctor honoris causa por la UIMP de Santander. En 1998 concluye la redacción del libro Cuaderno de Nueva York y se publica en la colección de poesía Hiperión. En 1999 se editan los sonetos completos en la colección literaria UP de San Sebastián de los Reyes y se le concede el premio de la crítica en 1998. Es elegido académico de la realidad de la Real Academia de la Lengua, Premio Nacional de Poesía por Cuaderno de Nueva York, Premio Francisco de Quevedo, Premio Aristellón. En el 2000 se le concede el Premio Miguel Hernández. En el 2002 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Turín y fallece finalmente el 21 de diciembre del 2002 en Madrid. A continuación voy a leeros y recitar uno de sus poemas más importantes. Se titula El buen momento. Aquel momento que flota nos toca de su misterio. Tendremos siempre el presente roto por aquel momento. Toca la vida sus palmas y tañe sus instrumentos. Acaso encienda su música solo para que olvidemos. Pero hay cosas que no mueren y otras que nunca vivieron. Y las que hay, las llenan todo, llenan nuestro universo. Y no es posible librarse de su recuerdo. La mano es la cuerda y la mano es la que viaja a través de los recuerdos. Espero que os haya gustado esta breve reseña biográfica por la vida y obra de este gran poeta, José Hierro. Soy Juan Adalid. Espero que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
placer tenerte de nuevo aquí, Juan. Fantástico, José Hierro. Me encanta. Participé en su concurso y todo. Lástima que había gente, pues bueno, muy, muy, muy potente. Y nosotros al final somos aprendices de todo, ¿sabes? Y bueno, es lo que hay. De nuevo, un placer tenerte contigo, Juan. Y para finalizar, os vamos a traer el primer corte de ese evento en el que estuvimos en la Casa Córdoba de Madrid, recital poético, segundo encuentro poético de la Casa Córdoba de Madrid, convocado por Alberto Morate, en el que tuvimos música, tuvimos poesía y tuvimos de todo. Luego espero que os pongan en de qué el programa es, la gente se encarga de la web. ¿Cómo se llama el músico? Jesús, creo que se llamaba. Y muy bueno, por cierto, este cantautor, que habrá que seguirle, habrá que seguirle. De hecho, vamos a empezar con cómo presentaron el programa, el evento, y una de sus canciones para empezar abriendo boca. Así que os dejamos con este pequeño aperitivo de lo que vendrá mañana y otros días. Así que allá vamos.
Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Borrego, soy el secretario de la Asociación de la Casa, de la Asociación Católica Casa de Córdoba, que mi nombre es el bienvenido todos a vuelta. Es un honor para la asociación acoger en este salón de cita el segundo domingo poético, del que estamos seguros que será otro rotundo éxito como lo fue el anterior. Nuestro sincero agradecimiento a los organizadores, Alberto Morate y Pedro Centeno, que junto a nuestro vicepresidente Carlos Mora, el cual quiero justificar su ausencia. Su mamá no está muy bien, tiene ciertos problemas de corazón y tiene que cuidarla. Entonces, no tenemos remedio que quedarse. Como representante de la casa, han hecho posible que podamos reunirnos hoy en día. Desde el punto de vista personal mío, mi agradecimiento intenso y extenso para todos vosotros, pues sois los que ponéis el contrapunto del sentimiento, de la sensibilidad, del amor, del miedo, de la esperanza, de la poesía, en este mundo demasiado lleno de materialismo. Gracias por ofrecernos la poesía, vuestra poesía. Gracias por ofreceros vosotros mismos. Y como Pedro nos va a exigir brevedad, pues yo lo voy a hacer. Reitero para finalizar mi bienvenida, mi agradecimiento y por encima de todo, mi respeto a todos. Muchísimas gracias.
Y os voy a cantar una que se llama Libre y habla de la estrecha línea que existe entre la libertad y la felicidad. Yo ya no pienso en el dinero que me falta, solo me importan las sonrisas que tenemos. Yo no transito por la calle la culpa, soy el barrio y el vestido y el fuego. Me interesan las verdades absolutas, voy deambulando entre mentiras relativas, soy una limpa a la cuestión irresoluta, y la respuesta me parece improductiva. No sé qué angustios en la arena del futuro, pero ahora vivo en la morada del presente, cultivando en su jardín bajo un conjuro, para que crezca imperturbable y oscuro. Algo que una vez podía escuchar, me da más difícil de alcanzar nuestra interesa y el poder. No se trata de algo más especial, no es un mito de la universidad, no es de buscar un segundo ser. No hay que cambiar ni perseguir por el pesar, solo es sentir la más difícil de entre las metas de ser feliz. No hay que cambiar ni perseguir por el pesar, solo es sentir la más difícil de entre las metas de ser feliz. Hoy mis latidos se conectan con el monte, mientras los ríos se diluyen con mi pena, bajo mis pasos se acomoda el horizonte, esa alegría se discute con las penas. La vida cumple de la vuelta, voy de visita con tu vista y lo que quiero, ya no tengo ningún miedo a abrir la puerta, ganando mi sobración que paso está primero, procurando el amparo y mi desayuno, y desear por lo poco que deseo, nada hay que busque más allá de mi inventario, y soy esclavo de las cosas que poseo. Algo que una vez podía explicar, es que la meta más difícil de alcanzar no es la riqueza ni el poder. No se trata de algo material, no es ningún tipo de la universidad, no es buscar el país. No hay que cambiar ni perseguir.
Para este poeta que se pierde en tu geografía inexplorada, prisionero de tu vida imaginada, prisionero de tu cuerpo y de tu sexo que se queda para un deseo de espejo, imagen atrapada, prisionero de mi vacío cuando no estás en casa, prisionero de tu existencia que no me acompaña, prisionero de un delirio, de un pensarte sin medida, prisionero de tu voluntad, de tu propia libertad que a mí me cercena y me deja condenado en un ay, cárcel del alma.
Gracias, Alberto. Almudena María Porla. Te toca escenar el plato.
El año pasado se nos olvidó.
Y va a decir, no, entonces es la última. Muchas gracias, Alberto, por la presencia de la Casa de Pueblo de Madrid, a todos vosotros, compañeros, y bueno, esperemos que pasemos un momento muy agradable. Gracias, muchas gracias. Pues el poema se titula Cambio. Cuando la nieve inunda el paisaje y me arropa la melancolía, me miro en el cristal húmedo donde resbala la boca del vestido. El tiempo no quiere esconderse, muestra sus huellas desnudas. Y me siento en paz y ausente mientras contempla la luna. Mi cuerpo se va doblegando con los vientos de los años, y mis ojos se desnudan como viejas primaveras pasadas. Pero me siento llena de vida, no me da miedo la noche, no me asusto de los ladridos, no me importan los silencios que rebajan por el pasillo. Me he aceptado a mí misma, aunque las hojas del calendario se vayan deshojando lentamente y dejen sus cicatrices impresa sobre mi frente. Es ahora cuando la vida tiene otro ritmo, otra esencia, otra mirada distinta. Cualquier edad es hermosa si los sueños aún perduran, si sigues amando con todo tu ser y acepta las batallas de la vida.
¿Qué decir tienes? Que eres mi sueño de cada día y mi lujuria de cada noche. En nuestra cama vacía la llenamos de vida, con cada beso, con cada toque. Que las horas son tuyas, pues estás siempre en mí. En cada libro que abro, en cada texto que escribo, en cada luz, en cada sentir. Contigo me gustaría descubrir que cada poro de mi cuerpo siempre nos parte de ti. Sí. No se puede controlar el deseo cuando me miras con esos ojos, ni esas ganas de besarte cuando estás distraído, absorto. Quiero rozar cada palabra de tu pensamiento y acomodarme a escucharte cada latido que me habla de ti. No quiero ser tuya ni que tú seas mío. Quiero que seamos libres y nos volvamos uno al unísono. ¿Qué decir tienes? En el metáfora que te describa, pues eres aquello que queda al final del cuento de hadas o de ese tipo de novela que siempre te deja con ganas de más. eres para mí ese libro con el que cada día aprendo algo distinto, como abrir la puerta hacia una ciudad olvidada o descender kilómetros de estrellas, fuego en días lluviosos, risas bajo tormenta. Eres la felicidad que irradia un día de verano y el ingenio de una canción, pegadito sin salir de mi cabeza, ritmo que me hace estremecer, erizándome la piel con cada nota, con cada sabor. Recuerdo de una carta escrita a pluma o el hoyo que acaban de pintar, y ese cuadro que me deslumbra y esa ola en el mar. Qué decir tiene, que la palabra amor se queda pequeña cuando habla de ti, pues eres el reflejo de una lágrima que ha conseguido dolor, que ha podido partir. Eres parte del viaje con el que lo quiero compartir, o quizás solo es un sueño por el que me quiero dormir.
De mi libro creo que me gusta voy a citar un poema que se llama La Vejez. Dice así: si asomara tu jardín en la penumbra de los días frágiles, llegase a tu mirada mi recuerdo. Si el rescoldo de aquellas llamas apagaras el ruido de cadenas y el seco espanto de las rejas al cerrarse, relación e inesperada en ti y tu ya debilitado cuerpo se meciera. Si cercano el designio de la muerte, en la calma ensimismada, te acosase lo imposible de otro impulso, como el de aquellos días de encendido aliento y dudas plenas de asombro ante la vida abierta a nosotros. Si con dolor entonces recordases las horas en que parecías escaparte de tu sueño, abrían los ojos para los enseñarte y volvían a ti los perdidos latidos. Si llegado el momento de la entrega pensaste en mí y perdido en el éter lo sintieras, el vacío no la cera tu existencia y las lágrimas inunden tus precarios momentos de dolor y crisis. Porque en aquellas convulsiones de miedo y fiebre y sueño de amanecer tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio los gozos de sentir.
En tu blusa, en mi chamarra, corazones, decepciones y almañas. con los limones, los almendros y todos los gustos sin matices de un adiós, regresé a mi mundo, a mi vida, a tu casa. Esa que tú no quieres, esa que no se engaña, esa en la que sobra el amor como sobran las palabras. Bebo aceite y leche de almendras. Zumo de limón y azúcar de caña para cenar bien ligero, tras ver marchar la rodaña. Quise soñar que regresabas y no pude. Quise ser otro. Más dócil, más falso, más ciudadano, más malo. Quise soñar que me plegaba, que arriaba las velas para perderte, para volver a encontrarte. En otra vida, en otros charcos, en otros mares. Pero paró la galerna, como paré los cartajes. Tú volviste a ser benceno, yo guardé bien tu equipaje. Vi cómo se hundía al suelo por no hacer de tu alma rebaje. En los sueños de los hombres, nubes negras, comidas por colillas, agujereadas, raídas y roídas. En mis pesadillas la noche es una eternidad. Levanto el vuelo, desgarro huecos, no conseguís escapar. Quedáis por siempre pegadas al suelo, no queréis verlo, no me podéis atravesar. En las vidas de los hombres, algunos levantan el vuelo. Otros aprenden insectos a arrastrarse por el suelo. Los reptiles los devoran muy despacio y sin consuelo. Y como la oruga del cuento, pero al revés, enseguida explotan las serpientes. Echan afuera virus inteligentes, miles y miles de seres infectos que pronto invaden las fuentes. Falta el agua, sobra el tiempo. No puede respirar el que no puede nada. ¿Para qué hablar entonces? ¿Para qué ser recurrente? Aún puedo callar al cielo y que siga la corriente.
Si hay algún evento, algún encuentro más político que ha hecho Carlos, pues, o presentación de libros o lo que sea, sabéis decirlo también.
Bueno, yo presento un libro, pero presento Pantoja, pero no sé si
allí
es de Pantoja, pero de Toledo, donde acogen a los poetas de Madrid. De hecho, ya han sido, tenemos un encuentro político y todos los años lo hacen y está genial. Pues nada, yo voy a leer un poema que el poemario habla de la general del saludo. De momento es el único que hemos publicado. Ya vendrán más. Al nacer la mañana. Entonces caminábamos al nacer la mañana. Despuntaba la vida y el amor despuntaba. Él abría los brazos y yo me acurrucaba. Pintábamos de luz los bordes de la cama. Chispeaba sus ojos con promesas de sueños de los que se alcanzan, inventando un futuro al que yo me abrazaba. Él me subía a una lona que sus manos creaban, y yo, exultante y loca, me veía los vientos agarrar a sus alas. El viento devolvía mi melena ondulada, se impregnaban de cielo mis inquietas pestañas. Él miraba mi vuelo, elevaba sus ojos y tensaba la cuerda para que él se parara. Mirarme reír, y reír al mirar mi deseo de la mirada. Luego, hacía movido con la cuerda que pesara. Yo caía despacio, con el pelo revuelto y el rubor en la cara. Me esperaban sus brazos para seguir soñando que los sueños se alcanzan. Los destellos de luz pintaban de colores los bordes de la cama. Entonces, caminábamos al nacer mañana. Escucha lo que tu corazón tiene que decirte. Te sorprenderá gratamente. porque solo las personas con buen corazón saben detenerse a escuchar, porque no sabemos hasta cuándo. Disfruta de cada buen momento que la vida te ofrece. Cambia de registro cuando no sepas seguir. Busca tu sonrisa cuando las lágrimas inoportunas aparezcan. Si son de felicidad, déjate reír en tu rostro. Si son de tristeza, cámbialas por recuerdos alegres. Y no dejes que se apoderen de lo más valioso, la vida. No sabemos hasta cuándo. Por eso, sonríe.
Pues daño se titula Alborada, ¿verdad?
Sí, pero Alborada tiene buen avance.
Buenos días a todos. Yo voy a hacer una propuesta. Que se me lee bien, sí. Que améis la finición.
Estamos un mundo de tarde.
¿Cómo?
Claro, el otro.
Soy Carlos Hernán y vengo de Ciudad Real. Y os decía esto, que os hago una propuesta, y es que améis la finitud de las cosas. Amad lo concluso, aquello que nace marcando el final, que lentamente agoniza con pálidos pasos. Amad la finitud del día, hasta ver cómo la noche engulle las nubes sangrantes de la tarde. Amad también la finitud de la noche para observar las temblorosas lágrimas del rocío y la áspera caricia de la tarde, que como dos niños impulsan el niño de unas manos. Amad la finitud de un beso que nos deja en la boca el recuerdo suave de otra lengua sorprendida y curiosa. Amad la finitud del estallido en el sexo, porque de esa brevedad crece incansable el deseo. Amad la finitud de un cuadro abarcable a un vistazo de pupilas, porque las pinceladas habrán hecho su nido en algún lugar del alma. Amad la finitud de una pieza musical, la brevedad del verso de aquel poema inconcluso que arañó la garganta. Amad el olor de la piel de la persona que amáis hasta desgastarla. Amad, como hago yo, cada excelso segundo que prendo con un fósforo, con el que apenas muero, voy encendiendo otro. Porque cuando me haya ido, habré poblado su vida, así como soy yo, tan finita e intensa, que no te darás cuenta. Porque, en cierta manera, algo de mí, en ti, por siempre perdí.
Daniel Díaz. Ahora que Alberto, vamos a sacar la policía de la casa. Culparme un poquito por la voz, porque recién salgo de un proceso gripal y me quedé un poquito fastidiado. Pero bueno, os comparto un poema que se titula Alma Eterna. Dice así: Alma Eterna que es figura, y es locura de mis manos, que las surgen cuando amamos sobre alturas y pinceles. Y es aquella que dibujan estas líneas de mi plano sobre luces tan oscuras, recorriéndolas y pies. Alma eterna perfumada con las flores de la vida, entre rosas soyolinas en jardines de Edén, siendo el aire quien me lleva a esas frutas recibidas, que ahora muerdo si descuelan de las ramas sus escenas. Alma eterna, pues eterna son las horas consumidas, repetidas sobre setas que son camas de papel, donde siempre la he soñado y ahora mismo solo escribo si su alma en tinta vivo cuando mojo mi pincel.
Fantástico este evento en el que estuvimos, ¿verdad? Espero que os haya gustado el primer corte del segundo evento poético de Casa de Córdoba de Madrid, que convocó Alberto Morate y cuyo presidente de Casa Córdoba nos juntó allí a un montón de gente. Y de verdad, cuánto talento hay ahí de música y de poesía, ¿vale? Que ya me atraganto y todo. Entonces, espero que os haya gustado este primer corte. Mañana un segundo corte más extenso. El jueves, Love, Love, Love. San Valentín y seguramente tercer corte. Y bueno, pues nada, que mañana volvemos con más poesía a Universo Literario. ¡Os esperamos!